Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Ostani.
Muy buenos días, ¿cómo le va, querido amigo Fulvio Stanis?
Muy buenos días, Norberto, excelente tema de inicio, así estimulante.
¿Te gustó, no?
Sí, totalmente, para un día y estas épocas. ¿Cómo estás usted?
Bien. Las mujeres en la construcción del movimiento obrero argentino, hoy que día significativo, más allá de lo comercial, significativo para el reconocimiento de las mujeres como constructoras del núcleo familiar, pero también han tenido que ver mucho en esta construcción del movimiento obrero argentino. ¿Nos vas a hablar sobre eso?
Sí, y en realidad el propio desarrollo, y está, es un poco atípico porque vos me estás preguntando, varón, yo te contesto varón, y vamos a hablar de mujeres. Pero bueno, me parece que como más bien construcción de subjetividad política, que incluye, por supuesto, a las trabajadoras, ¿no? Y escuchando un poco el tema de inicio, el pueblo unido jamás será vencido, esa consigna que tanto nos pone contentos de siempre. Digo, che, y la Puebla tiene que ver con esto, ¿no? Estos problemas del lenguaje donde durante mucho, pero muchísimo tiempo, las mujeres no aparecían ni siquiera en ese pueblo que iba a luchar por sus reivindicaciones y si se unía no estaría vencido. Y nos faltaba la otra mitad del pueblo, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en ese sentido me parecía casi un detalle poder tocar en este Día de la Madre y con las connotaciones que tiene, como bien lo marcas, esta cuestión de saludos, celebratoria, de muchas flores que yo veo hoy por la mañana por la calle para que hijos y esposos y demás le lleven a las mujeres de la casa y esta cuestión comercial. Pero, ¿y de las mujeres qué? Digamos, ¿no? En esto de movimientos sociales y también movimientos políticos, de alguna manera, ¿no? Entonces me interesaba hoy tocar esto, que incluye, por supuesto, la condición de trabajadora, ¿no? Que a veces queda un poco opacada por esto de las reivindicaciones de los trabajadores, los obreros y demás. Y por ahí está al costado, invisibilizadas, pero incluso siendo las primeras trabajadoras de el trabajo doméstico, las mujeres, ¿sí?
Uh-huh.
En ese sentido, me parecía interesante remarcar dónde nos encontramos hoy respecto a desarrollos igualitarios, más democráticos en una sociedad que incluya a todas y a todos sus miembros, ¿no?
Uh-huh.
Y recordaba, haciendo un poco de memoria simple de estos años de democracia, del 83 para acá, que hay como algunos hitos que marcan unas transformaciones sociopolíticas. ¿Recordás vos que es el primer gobierno democrático después de la dictadura de Alfonsín? Se promulga aquella discutida, polémica y hasta satánica ley del divorcio.
Sí, señor. ¿Sí? Sí.
También la patria potestad compartida, que fue casi desde sectores reaccionarios una consideración también que iba en contra de la jerarquía familiar y la autoridad paterna, etcétera, etcétera. Y después tuvimos también ley de cupos para ocupar cargos políticos, casi como una concesión que le hicimos a las mujeres, que pueden ocupar tantos lugarcitos.
Uh-huh.
¿Sí? Y en esta etapa, pensar, por ejemplo, matrimonio igualitario, con todo lo que rompe los esquemas de género tradicionales, el tema de ley de género, y esto que está pendiente fuerte dentro de los movimientos de mujeres en general, que es el tema de poder decidir sobre su propio cuerpo y el tema del aborto, ¿no?
Exacto.
Que se vincula un poco con lo de la maternidad, esto de romper el estereotipo de la maternidad como un instinto propio y que traen las mujeres en su ADN porque sí, sino que la maternidad sea un proyecto de vida y algo libremente elegido, ¿no? Dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces me interesaba poner esto hoy en juego, ¿no? Para poner el otro costado de este saludo amable contra las mujeres, teniendo en cuenta también que aún en el Día de la Madre y demás, estas semanas últimas hemos asistido, como siempre y lamentablemente, a muchos otros casos de violencia y estrictamente femicidio.
Sí.
Así que para mí es uno de los temas centrales de la agenda sociopolítica de la última década, el tema de la mujer como plena participante de una sociedad que siempre la tuvo en un costado marginal, ¿no? Objeto de decoro, sí. Si querés ponerlo así.
Claro, y a pesar de que el importante rol que cumple, que ha cumplido en todos los desarrollos históricos de nuestros pueblos y en esta sociedad patriarcal, machista, que aún a pesar de los avances que se han, como vos has detallado, en estas cuestiones legales, a pesar de esos avances, pareciera como que todavía las mujeres tienen que contar con el permiso de la sociedad machista y patriarcal para poder existir.
Exacto, exacto. Es como si tuviesen que probar, más allá de cualquier cosa, que están en condiciones de hacer lo que los varones venimos haciendo desde hace siglos. Por otra parte, digamos que los varones lo venimos haciendo bastante mal. Si nos hacemos cargo de la historia nuestra, plumaria, desde el punto de vista masculino, y no hemos dejado de masacrar, no hemos dejado de ningunear, no hemos dejado de lado de oprimir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista de género, no es que tampoco lo nuestro ha sido muy satisfactorio, ¿no? Y estos lugares, casi como naturales, entre comillas, en que hemos puesto a la mujer, esta acompañante de marido, sumisa, compañera que lo espera cuando éste vuelve de su terrible jornada, el lugar de la prostituta también, como contraposición a este otro lugar noble de la compañera de vida y de la madre, ¿no? O sea, estas divisiones complicadas que aún persisten en muchos sectores de la sociedad. Uno lo ve, bueno, vos estás en los medios, uno ve la utilización de la mujer en los medios como claro objeto de mercancía en una sociedad capitalista hiperdesarrollada. Bueno, se hiperdesarrolla también la mujer como mercancía, ¿sí?
Claro.
Me estaba ayer comentando justamente con mi compañera este tema, de esto que estuvo en los medios, el famoso affair de Cabandier con unos gendarmes, ¿sí? Y que la figura que aparece ahora inmediatamente de la gendarme que le hace esta operativo con el control del auto y demás, ya aparece postulada para un programa de bailes y demás. O sea, esta lógica donde, ¿por qué en este lugar casi natural en el que siempre va la mujer, su cuerpo, su belleza, su imagen? Me parece complicado esta estetización absurda que tiene que ver con disminuir su posibilidad, capacidad de actuar en las transformaciones profundas, ¿no? Estructurales.
Uh-huh.
Y sin embargo, pensemos, por ejemplo, hoy en el acampe de Malvinas, que vos estás viendo también, están las vecinas mujeres. Pensemos en las madres de Barrio Ituzaingó, pensemos en la madre de Plaza de Mayo, pensemos en las abuelas. Digo, pensemos en las militantes, las decenas, centenas de militantes que vemos hoy en las fotos que cuelgan en el pasaje Cusco al lado del tristemente célebre Dog, y hay tanto varones como mujeres que se jugaron por sus ideales. Uh-huh. Pensemos que tenemos una mujer presidenta, punto, también con todo lo que uno quiera plantear, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va esto de querer plantear a la mujer en un lugar como si no existiese o fuera meramente lateral o de un acompañamiento secundario respecto al varón? Me parece que hay un tema profundo cultural, ¿no? Que es parte de la lucha cultural por una sociedad también transformada que hay que plantear ahí en todos los planos, ¿no?
Seguro. Fulvio, hace un ratito, un rato un poquito más largo, estuvimos hablando con nuestro compañero Jorge Orozco, que él hacía referencia a la tigra, ¿no? Una de las tantas olvidadas por la historia oficial, oculta por la maldita historia oficial. Y antes de ti estuvo Martínez Calabrini Ortiz hablando sobre aquel hombre que estaba solo y esperaba, ¿no? Y que desemboca en el 17 de octubre del 45 hemos tratado de traerlo al día de hoy. Y digo, se me ocurrió pensar, ¿no?, en esta exclusión de la imagen femenina en la historia oficial, y no sé si consciente o inconscientemente, porque en aquel tiempo, mucho más machista y mucho más patriarcal, hablar sobre el hombre que estaba solo y esperaba, y no también la mujer que estaba solo y esperaba. ¿Hoy hay una mujer que está sola y espera?
Bueno, esa metáfora me parece interesante respecto de que hay también un amplio espectro de lo que es la complejidad del conjunto social que todavía está esperando. Lo bueno es que está esperando en lucha, en resistencia y en avance, no simplemente en una espera pasiva, ¿no? Yo en este punto de vista remarco y sigo atentamente cada uno de los movimientos, las reivindicaciones, las luchas que llevan adelante las colectivas de mujeres, porque esto habla de una espera en acción, que me parece un dato interesante. Y yo lo vinculo fuertemente con la posibilidad de haber mantenido durante ya un par de décadas es la posibilidad democrática, ¿sí? O sea, este ejercicio donde salen a luz claramente permitido los conflictos, las contradicciones y nuestras propias convicciones son tensionadas en un espacio que cada vez va incorporando a más sujetas y a más sujetos de derecho. Uh-huh. Impensable en contexto donde teníamos alternancias de dictadura, porque claramente lo que había que resolver era el problema de la dictadura, recuperar democracia, había otras problemáticas de por medio, pero entonces en un contexto extendido de democracia, ya aquello que era una mujer que podía estar esperando todavía su tiempo, hoy lo está llevando adelante, y lo están llevando adelante sin que participemos los varones. Eso me parece sumamente interesante también, ¿no? Uh-huh. Eso de romper las lógicas de lo privado y lo público, y que hoy parte de las consignas del movimiento feminista sea que lo personal es político, eso rompe mucho categorías muy clásicas del pensamiento político, ¿no? Donde había una cuestión del el oikos, lo económico, la casa, el interno, se ocupaba la mujer, y el varón salía a la política, al arte, a la literatura, a la filosofía, hacia afuera. Bueno, no se podía salir si no estaba esa condición política de sujeción, que era la interioridad del mundo intimista de la casa. Pero ahí pasaban cosas también.
Seguro.
Esas cosas puestas ahora en términos de política, me parece que son importantes ponerlas en esta agenda, porque para mí es la gran posibilidad, una de las grandes posibilidades transformadoras de los tiempos que vienen, ¿no? En todos los planos, uno lo ve en el plano académico, lo ve en el plano del trabajo, es decir, la lógica de la mujer para tomar cada una de estas iniciativas es distinta a la del varón y sus planteos son distintos. Y esto me parece sumamente saludable políticamente, ¿no? Totalmente.
Fulvia Stanis, gracias por la comunicación. Nos estamos encontrando, no el próximo domingo que tenemos programa grabado, sino dentro de 15 días.
Será así, Norberto, un abrazo para vos y un abrazo para tu compañera en este día.
Gracias. Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna de los domingos Encrucijadas aquí en el Club de la Pluma. Y ahora...